Pero Juanjo Neiro especialmente, porque Juanjo Neiro pitó un torneo en Puerto Real, creo recordar, donde Petrovic jugó ese torneo con la selección yugoslava. Y Petrovic le escupió, le escupió a la cara. Y Neiro aquello...
No lo perdonó.
No lo perdonó, ni se le olvidó.
Ni se le olvidó.
Y en aquel partido hubo un escándalo tremendo. Ganó el Barça y fue en aquel partido en la que también pitó los jugadores del Barça, pues le restregaron a Petrovic lo que Petrovic también había hecho con ellos cada vez que ganaba, evidentemente.
Manuel, había leyenda, claro, Fernando Martín era una superestrella. Acabas de dar un detalle ahora también de lo ganador que era. ¿Cómo se llevaban los dos?
Pues se llevaban mal. Se llevaban mal porque, joder, es que eran dos líderes.
Pero tú eras muy amigo de Fernando Martín también.
De los dos. Sí, sí. Yo es que era muy amigo de los dos. Y yo me reía porque Fernando Martín muchas veces me decía, anda, vete con tu niñito que está triste. O el otro muchas veces me adraza. Recuerdo que me decía, si no fuera por mí, ¿quién le iba a dar los balones a ese para que los metiera debajo de canasta? O sea, ellos tenían un pique, pero ellos sabían que yo era amigo de los dos, ¿eh? Lo sabían, sí. Lo tenían claro. Drazan sabía que yo había ido, porque yo había ido a ver a Fernando debutar en la NBA y Drazan llega a la NBA, creo que son 2 años más tarde, ¿no? No me acuerdo muy bien.
Sí, puede ser, vamos, puede ser.
Y entonces siempre me decía, también vendrás a verme
al mismo
a mí,
sitio,
¿no?
Al mismo sitio, a Portland, ¿no?
Sí, sí, claro, también vendrás a verme a mí, me decía. O sea, que tenían un pique vacilón, pero se llevaban mal porque... Ahora, eso sí, luego en la cancha los dos querían ganar, mataban por la misma camiseta, pero eran dos divos que chocaban. Es más, la final famosa de Atenas, cuando Drazan mete 62 puntos, vamos, 62 puntos, que se dice pronto... Y Fernando Martín juega aquí el partido con un dedo roto, el pulgar, creo recordar que mete 20 puntos. Había un rebote en Fernando Martín, porque es que Drazan no da ninguna bola. O sea, Drazan Petrovic no le da la bola a nadie. Él cogía la pelota, botaba, atravesaba la divisoria, fintaba derecha e izquierda, se levantaba, ¡pa! Sí, y te mataba. Sí, sí. O sea, es que le tocaba las pelotas todos los demás. Como mucho pedía que sacaran de fondo, de banda, a un compañero y se la diera a él. Le tocaba... Todas las pelotas. El Yuya creo que tenía muy claro que se iba a marchar.
Sí, pero era un genio, ¿eh? era genial, era un tío genial, pero claro.
Un genio, pero muy currante, ¿eh? Muy currante.
Sí, sí, que
lo
que
pasa es que. No está nadie como él.
Luego defendía poco, ¿no?
No, defendía muy poco. Muy poco. Pero bueno.
Sí, le da igual
porque. Esto es como Mbappé, chico.
Bueno, sí, sí, bueno, si no quieres, como lo que dijo Ancelotti, si no quieres currar, ¿no? Por lo menos demuestra la diferencia. La demuestra.
Claro, claro. O sea,
oye, y luego, después de que se fue, ¿mantuviste algún contacto? ¿Ya perdiste todo?
Sí, luego hablé con él. Lo que pasa es que, repito, es que en aquella época no había móviles, ¿eh?
Sí, no es lo mismo que ahora. Sí.
Pero hablé con él y yo creo que, recordad que por lo menos un par de veces le metimos en la radio.
Sí.
Y luego. También yo creo que hablé con él cuando se fue a New Jersey Nets. Yo creo que también, creo, ¿eh? Mm. Ahí ya me está quedando mal la duda, pero también hablé con él. Y luego también su hermano,
¿sí?
Alexander Petrovic, que le vi, estuve hablando mucho tiempo con él y me hablaba de Drazan, porque Drazan le había dicho algo mío y tal. Y bueno, sí, tenía contacto. Lo que pasa es que luego, fíjate, el pobre murió como Fernando.
Sí, sí, los dos en accidente de coche, terrible, terrible.
Terrible.
¿Te impactó mucho eso o no?
Sí, me impactó más lo de Fernando. ¿Eh?
Hombre, sí, ya,
decirlo,
ya, claro,
porque Fernando fue en Madrid un domingo. Drazan todavía estaba más alejado, pero también me impactó, joder, es que era un genio aquello. Y luego yo he ido, por ejemplo, a Sivenka, yo he ido, por ejemplo, a Zagreb, y es que ahí todavía hay veneración por Drazan Petrovic. Yo creo, no creo que ahora mismo, si tú ahora mismo hicieras una encuesta de quién ha sido el mejor deportista de la historia yugoslava, y mira que los ha habido buenos, yo creo que la gente elegiría a Drazan Petrovic. ¿Eh?
Muy bien, Manuel, es una historia fantástica que has contado aquí, el conocimiento de... Porque puedes coincidir con la persona, tú hubieras podido coincidir solo con él, pero no tener amistad con él y conocer a este personaje que es uno de los grandes del deporte. Y aquí queda contado ya.
Te voy a contar otra cosa para que te
¿sí?
Era muy raro, pero raro, raro. O sea, hasta no imaginarte cuánto era raro. Un día esto de pedir las camisetas, de esto que está muy de moda ahora, esto antes no existía. Yo es que no recuerdo ni siquiera si existía aquello de tirarla. Yo creo que no existía. Entonces un chaval que estaba enfermo me pidió si le podía conseguir la camiseta de Drazan. Y entonces yo se la pedí a Drasan y me dijo, Drasan, sí, sin problema, yo te doy la camiseta. Y cuando le di la camiseta me dice, son 3.200 pesetas. Y entonces...
me acabas de matar.
Sí, Leonor, y le digo... Digo, ¿pero te metes a pesetas? Dice, sí, sí, es que he ido y te he comprado una camiseta. Digo, no, cabrón, si lo que quiero es
una
tu
tuya.
Camiseta. Si lo que quiero es tu camiseta. Y dice, ah, mi camiseta. Ah, entonces no, dame esa. Y me regaló su camiseta.
Ya.
Algo así. Digo, pero bueno, es que era un tío, era un marciano dentro de la vida. ¿Eh? Era un marciano dentro de la vida. No te, mira, otra cosa que te cuento.
Sí.
En Madrid, en el año que yo estuve, o sea, que estuve con él, yo nunca le vi novia. Nunca,
sí.
Nunca. Vi, recuerdo que vino a verle su madre, venía bastante a verle. Y ya te digo, un tío que come y cena todos los días en los mismos restaurantes.
Sí, en una casa de comidas, una casa de comidas.
Es algo raro, ¿no? El
sí,
tío, ¿no?
Sí, sí. Bueno, Manolo ha contado, yo conocía de la San Petro, es que envidia, ¿no? De haber compartido un espacio, tiempo con un genio como eso. Bueno, Manolo, pues aquí empezamos este serial, vienen a contar unas cuantas historias. Esta está muy chula. Gracias, Manolo, un abrazo.
Venga, si te faltan historias, me llamas, que
yo te llamo.
Alguno más. Conozco.
Gracias, Manolo, hasta luego.
Hasta luego.
Sobre la canción que habrá tarareado un montón de gente. Un bonus track de lo que acaba de contar Lama, Manolo, de Yo conocí a Drasen Petrovic. Si hay alguno muy loco que le ha interesado, si es muy loco lo habrá visto, pero si no y le ha interesado el personaje que ha dibujado Manolo, tres cosas, las tres están en Movistar Plus. Una es muy famosa y si no lo ha visto, está tardando ya, que es el documental Hermanos y Enemigos, que es la historia entre Vlado Divac y Drasen Petrovic. Es, yo creo que si no es el mejor documental de deportes que hay, se le parece mucho. Otro que es un informe plus del año que está Petrovic en el Real Madrid, que es muy recomendable. Y está emitiendo ahora, curiosamente, Movistar, una película que se llama Drasen, que es producción croata y que... cuesta un poco meterse en la película por el protagonista, porque como tienes tan identificado a Drasen Petrovic, el personaje que hace Drasen Petrovic, te cuesta un poco, pero está bastante bien, ¿eh? Cuenta la historia muy, muy similar a cómo fue o realmente cómo fue, y te haces una idea de lo que fue este personajazo del baloncesto Drasen Petrovic. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado. Mañana más, les dejamos ahora en la mejor compañía, que es la radio, la cadena COPE. Que pasen buena noche. Verano.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos después del deporte, después del partidazo. Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles, porque, bueno, comienza un programa de radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada, pero que sepas que hasta entonces tenemos un magnífico programa de radio alejado de la política, en el que nosotros los ponedores sois vosotros, los ponedores sois los protagonistas. Mira, te voy a lanzar una pregunta. ¿Tú recuerdas cuando eras pequeño y te ibas a la cama?
Tengo un recado de parte de la tele. Ya va siendo hora de que los peques nos vayamos a la cama. ¡Vamos!
Vamos a la cama, que hay que descansar, para que mañana podamos madrugar.
Claro, es que en aquella época, cuando sonaba esta música, aparte de que éramos súper felices, vamos, lo teníamos todo, teníamos a papá y a mamá y éramos tremendamente felices. Claro, ahí te tumbabas en la cama y en cuestión de segundos ya estabas durmiendo plácidamente, hasta que llegaba tu madre por la mañana a despertarte. Ya, claro, no te enterabas de nada. Pero es verdad que luego, con los años, pues comienzan los problemas para conciliar el sueño. Bueno, pues hoy nuestro temazo del día, le vamos a poner remedio a esas vueltas a la cama que nos ponen de los nervios, ¿no? Yo, ponedor, te quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, antes de dormirte, ¿le das muchas vueltas a la almohada buscando el lado fresquito? Porque es verdad que con este calor que estamos teniendo, pues por lo menos a mí, desde luego, me cuesta bastante conciliar el sueño, porque a lo mejor no encuentro el lado más óptimo en la cama o la almohada. Bueno, en verano, por ejemplo, dormimos, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Para saldar deudas? ¿Para quitarnos las dudas? Hoy tenemos a un auténtico experto en la materia, es el doctor José Aba Rubio. Es neurólogo valenciano afincado en Suiza, es pionero en medicina del sueño y además es uno de los investigadores europeos que más sabe sobre el insomnio, que más sabe de la temperatura y los ritmos circadianos. Y hoy está aquí con nosotros Poniendo las Calles. Doctor Aba Rubio, muy buenas noches, bienvenido a COPE.
Buenas noches, Pulpo, encantado, un placer.
Gracias, de verdad. Doctor, lo primero, aunque lo he repetido mucho en este programa, ¿por qué estamos sensibilizados con el tema? Claro, aquí, ¿cómo de importante es tener una buena calidad de sueño? ¿A qué llamamos un sueño reconfortante, un sueño de calidad?
Sí, pues bueno, el sueño es una función biológica esencial, ¿eh? No podemos vivir sin dormir y durante el sueño ocurren muchas cosas y el sueño es importante, muy importante para nuestro bienestar físico y mental. La prueba es que el sueño nos acompaña desde el principio de la vida sobre la Tierra. Ya los primeros microorganismos tenían un sistema que permitía la alternancia, reposo, actividad que va a convertirse luego con la evolución en el sueño y la vigilia. Y cuando tenemos cuando dormimos mal, pues hay muchas funciones que no van bien. Estamos cansados, tenemos problemas de memoria, de concentración, y pasamos un tercio de nuestra vida a dormir. O sea que es una función realmente muy, muy importante.
La verdad, doctor, que cuando uno no duerme bien, el día va cruzado.
Muy mal, ya. Si empezamos ya el día después de una mala noche, ya empezamos cansados, tenemos problemas de somnolencia, la memoria, la concentración, incluso el carácter, estamos más irritables y no estamos bien de moral, estamos así más bajos. O sea que efectivamente cuando dormimos mal, el día comienza ya un poco más difícil.
Sí, comienza cruzado. Doctor, vamos a jugar un poco en el sentido de que vamos a pensar que nuestro cuerpo es como una especie de un gran mecano, por ejemplo, para entendernos. Sí. ¿Cuáles son las partes que se ven afectadas cuando no descansamos bien? ¿Es solamente el cerebro o más?
Sí, pues esa es una buena pregunta. Lo que sabemos es que el sueño es una función esencial para el cerebro. O sea, el cerebro no puede vivir sin dormir. Luego hay otros sistemas que se benefician también del sueño. Sabemos que durante el sueño, por ejemplo, la presión arterial y la frecuencia cardíaca disminuyen un poquito. O sea, que es también benéfico para el sistema cardiovascular. Sabemos que también juega un papel importante en el sistema inmunitario. cuando dormimos mal, nuestro sistema inmunitario no funciona bien y actuamos mucho mejor contra las infecciones, por ejemplo, durante el sueño. También juega un papel importante en el metabolismo. Cuando dormimos mal o cuando dormimos poco, tenemos más riesgo de obesidad y de resistencia a la insulina. Y finalmente también juega un papel importante en la secreción de ciertas hormonas, como la hormona de crecimiento, que es secretada sobre todo al principio de la noche durante el sueño profundo. O sea que el sueño es fundamental, esencial para el buen funcionamiento cerebral, pero también hay otras funciones del organismo que se benefician de tener un buen sueño.
Muchas veces, doctor, no somos los dueños de tomar la decisión de hoy tengo que dormir bien y muchas horas, claro, y uno se mete en la cama, claro, y empieza a dar vueltas.
Claro, ese es el problema. El problema es que no podemos controlar el sueño.
Claro.
Al revés, incluso más intentamos controlar el sueño, menos conseguimos dormir. Eso nos ha pasado a todos, que decimos, mañana tengo un día muy, muy, muy duro, mañana tengo que estar bien dispuesto, voy a intentar dormir bien esta noche, nos acostamos pronto, nos ponemos en la cama y decimos, tengo que dormir.
Sí,
pero más intentamos dormir, menos dormimos, porque justamente entramos en una especie de círculo vicioso que hace que más queremos dormir, más aumenta nuestra ansiedad y nuestra focalización sobre el sueño, y más aumenta nuestra ansiedad, evidentemente, menos el sueño viene. Y es un poco el riesgo del círculo vicioso del insomnio. Decimos que el insomnio es una enfermedad que se automantiene, que más dormimos mal, más tenemos el riesgo de mal dormir, como si el cerebro guardara un poco esa memoria de las malas noches. Dormimos mal una noche, dormimos mal otra noche, y al final cuando vamos a la cama el cerebro dice, hola, atención,
sí,
y que no voy a dormir como la noche pasada, y entonces ahí entramos en ese círculo vicioso que muchas veces es independiente de lo que nos pasa durante el día. Seguro si tenemos un día un poco estresante, pues igual es un poquito más difícil, pero a veces una vez que el insomnio está instalado, es el hecho de mal dormir lo que nos predispone a mal dormir.
Uh-huh. Eso que yo he leído en algún estudio, algún doctor me haya comentado en algún momento de mi vida, que si dormimos mal, que incluso podremos engordar más fácilmente. ¿Uno puede llegar a engordar por dormir mal?
Sí, justamente. Bueno, es un mecanismo un poco complejo y que implica dos hormonas, la leptina y la grelina. Entonces, la leptina es la hormona que nos da una sensación de saciedad. Y la grelina es la que aumenta la sensación de hambre. Entonces, cuando dormimos bien, estas dos hormonas están bien reguladas y podemos pasar toda la noche sin comer y no tenemos hambre cuando necesariamente no tenemos mucha hambre cuando nos levantamos. Sin embargo, cuando el sueño no es bueno porque es de corta duración o porque está muy entrecortado, hay una disregulación de esas dos hormonas, producimos menos leptina y producimos más grelina. Entonces, tenemos más hambre y menos saciedad, con lo que tenemos tendencia, efectivamente, a comer más y a aumentar las calorías. Y otro factor es que hay un riesgo de desarrollar una resistencia a la insulina. Tienes más riesgo de diabetes cuando el sueño es corto, de mala calidad, que está también relacionado con la obesidad.
Doctor, ¿y todo esto también pasaba hace 150 años o esto es ahora con los cambios de hábitos y demás?
Pues es una buena pregunta, porque es también curioso en relación con el sueño, porque durante muchos siglos la medicina y la ciencia no se interesó mucho al sueño. Fíjate. Pensábamos que el sueño era un fenómeno pasivo, ¿no? El sueño era la ausencia de vigilia, que durante el sueño pues era como una pequeña muerte, se llamaba, ¿no? No pasaba gran cosa. Entonces, no se estudiaba mucho y tenemos pocos relatos del sueño de nuestros ancestros. Hay algunos relatos, sin embargo, que notan que el insomnio también era frecuente, por ejemplo, en la Edad Media. Lo que pasa es que las razones eran diferentes, porque en la época ya podía hacer mucho frío y no había medios también para calentarse, la cama y las condiciones tampoco eran muy buenas, había también mucho miedo al peligro de la noche, luego pues había pulgas, había insectos que no se podían controlar, y también no había remedios, por ejemplo, para el dolor. Entonces, cuando te dolía la muela, pues no dormías, porque no tenía ningún remedio tampoco para calmarlo. Entonces, el problema de insomnio sueño probablemente es algo que acompaña a la humanidad desde hace ya mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora las razones son bien distintas, ¿eh? Las razones son más pues nuestro ritmo de vida, el estrés, la exposición a la luz durante la noche, que también altera mucho nuestros ritmos. Entonces las causas son probablemente diferentes, pero los problemas de insomnio probablemente existen ya desde hace algún tiempo.
Qué barbaridad, doctor. Qué gusto escucharle, por cierto. Aquí en este programa, como le decía antes, llevamos 10 años. Es la 10ª temporada que vamos a acabar líderes de audiencia y muy agradecidos a todos los ponedores. Tenemos una línea directa con los oyentes, tenemos mucha confianza, hasta el punto que, ¿vale? Diego, que es un oyente que nos está escuchando desde Valencia, me dice, Pulpo, yo duermo pues a veces bien y a veces mal, y me manda directamente, pues debe ser la aplicación de sueño de su Apple Watch o de cualquier situación, que me dice, yo he dormido 8 horas y media y muchas veces me aparece como profundo 30 minutos, como esencial 3 horas y pico, como REM 1 hora y media. ¿Realmente es bueno el dato de dormir profundo tan solo 30 minutos?
Sí. Bueno, lo que hay que decir, bueno, varias cosas. La primera es que nuestro sueño efectivamente se divide en varias fases, ¿no? Sí. Cuando nos dormimos pasamos por el sueño ligero, después hacemos el sueño profundo y luego es el sueño paradójico, que los anglófonos llaman sueño REM, y todo eso se repite por ciclos. O sea, durante la noche hacemos sueño ligero, sueño profundo, sueño paradójico, y vuelve a empezar sueño ligero, sueño profundo, sueño paradójico. El sueño profundo se produce sobre todo al principio de la noche, y al final de la noche tenemos más sueño paradójico. Vale. En porcentaje, para un adulto, grosso más o menos, tenemos 20% de sueño profundo. O sea que no es tampoco una cantidad enorme, ¿eh? En media es el 20%.
Es verdad.
Lo que pasa es que para detectar las fases del sueño necesitamos el electroencefalograma. Necesitamos registrar la actividad eléctrica del cerebro. Y eso lo podemos hacer únicamente en los laboratorios del sueño, donde tenemos todos esos equipos que nos permiten de hacer eso. Todos los otros dispositivos, como el Apple Watch o el Fitbit u otros dispositivos comerciales, utilizan el movimiento. Entonces, no es una medida directa de la calidad del sueño y de las fases del sueño, es una medida muy indirecta. Entonces, lo que sabemos por los estudios es que ese tipo de dispositivos nos dan una idea bastante buena de la duración del sueño, pero una idea muy mala, no son un buen reflejo de la calidad del sueño, de las diferentes fases del sueño. O sea, que no hay que fiarse mucho y sobre todo no hay que obsesionarse mucho por esos dispositivos, por los resultados. Lo importante es, volvemos a la base, si cuando yo me despierto estoy bien, estoy en forma, digo, oh, qué buena noche he pasado, es que el sueño ha ido bien. Si cuando me despierto no estoy bien, incluso si el reloj me dice que he dormido perfectamente, hay algo que pasa.
Uno se siente bien, se siente de diferente manera si duerme regular o duerme mal. Doctor, da gusto escucharle, lo primero. Y segundo, hablamos también de las temperaturas. Hay mucha gente, y lo cuentan aquí los oyentes, que duermen con el aire acondicionado a todo lo que da. Yo creo que eso no es bueno.
Sí, lo que pasa es que efectivamente nuestro sueño se puede ver muy alterado por las altas temperaturas, ¿no? Hay que imaginar que el ser humano somos seres homeotermos. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro organismo necesita mantener una temperatura corporal muy estable, ¿no? Porque es ahí donde nuestras funciones se hacen correctamente, todas las funciones biológicas. Entonces tenemos que, para mantener esa temperatura corporal, tenemos toda una serie de mecanismos de termorregulación. Por ejemplo, si la temperatura externa baja mucho, pues tiritamos, porque eso produce calor. Y si la temperatura externa sube mucho, pues vamos a transpirar, porque la evaporación del sudor permite refrescar, disminuir la temperatura interna. Entonces, ¿qué pasa durante el sueño? Que esos mecanismos de termorregulación funcionan menos bien, están un poco adormecidos, ¿no? Entonces, si la temperatura exterior sube mucho, nuestra temperatura interior sube mucho, pero como no tenemos esos mecanismos de termorregulación, el cerebro dice, hola, aquí hay un peligro. Entonces nos despierta para activar los mecanismos de termorregulación. Ahí nuestra temperatura corporal baja un poquitín y nos volvemos a dormir. Pero de pronto la temperatura sube y nuestro cerebro nos vuelve a despertar. Y es por eso que pasamos noches muy entrecortadas cuando hace mucho calor. Entonces, refrescar la habitación está bien. No tiene que ser tampoco muy frío, porque si no estamos en el mismo problema, pero al contrario, y tampoco tiene que haber un gran contraste entre el interior y el exterior, porque si no eso también el organismo lo nota.
Yo no sé si los sueños, ¿no? Cuando alguien se mete en la cama, duerme y bueno, pues tiene sí. sueños, ¿no? ¿Se puede decir sí. que he soñado mucho o he soñado poco? Si uno no sueña, ¿es algo bueno, es algo malo? ¿Es normal que no nos acordemos de las cosas que hemos soñado?
Sí, sí. Sí, pues ese también es uno de los grandes misterios todavía de la ciencia, ¿eh? ¿Por qué soñamos? ¿Por qué tenemos los sueños? ¿Para qué sirven los sueños? En todo caso, lo que sabemos es que el cerebro no se para nunca, afortunadamente, ¿eh? E incluso cuando dormimos, nuestro cerebro está activo. O sea que tener una actividad mental se produce durante todas las fases del sueño. Luego, lo que llamamos sueños, esos sueños un poco surrealistas, absurdos, ricos sí, en colores, sí. en interacciones, eso se produce sobre todo durante el sueño paradójico. Y sueño paradójico tenemos todos. O sea que todo el mundo sueña. Lo que pasa es que una cosa es soñar y otra cosa es acordarse de esos sueños. Y eso ya hay gente que se acuerda mucho, hay otros que se acuerdan menos, pero soñamos todos.
La radio es una buena compañera para las noches de insomnio, doctor.
Magnífica. Yo soy un amante de la radio. Me gusta mucho la radio. Y felicidades por vuestro programa, que es excelente. Y felicidades por los 10 años también.
Muchísimas gracias, doctor Abba Rubio. Ha sido un placer, sobre todo una lección. Y que nos quedamos con el contacto y que volveremos a coincidir en estas ondas en la próxima temporada. Que le vaya muy bien, doctor. Muchísimas gracias.
Muchísimo placer. Gracias a ustedes y hasta la próxima. Feliz
gracias,
verano a todos.
Me encanta la gente así, la gente que nos puede ayudar y que desinteresadamente pues levanta la mano y dice, Pulpo, que yo lo quiero contar, que yo os quiero ayudar. Claro, hoy te estoy preguntando cómo duermes con estos calores. Yo no sé si tienes algún remedio efectivo para el insomnio. Compártelo en la comunidad de los ponedores de calles. El WhatsApp es el 662-942-605 y en facebook.com/poniendolascalles también nos puedes dejar ahí la respuesta que consideres. Ahora actualizamos la información y hasta las 6 seguimos poniendo las calles aquí en COPE.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Medios de Israel apuntan a que el primer ministro Benjamin Netanyahu va a reunirse este martes con su gabinete para debatir una posible expansión.